Guabal.
Firma oficial del acuerdo de paz en Cartagena entre gobierno y FARC.
Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde en punto, los estamos saludando desde la ciudad de Cartagena. Hoy es 26 de septiembre del año 2016 y en cuestión de dos horas estará comenzando aquí en el Centro de Convenciones el evento especial en el cual se firmará el acuerdo logrado con la guerrilla de las FARC después de 4 años casi de negociación pública y de 2 años más de negociación privada. Son 52 años de conflicto en Colombia y hoy se llega a la firma de este acuerdo que deberán refrendar los colombianos el 2 de octubre en el plebiscito. Los colombianos tienen la última palabra, dirán sí o no a la firma que se va a protocolizar en el día de hoy aquí en la ciudad de Cartagena ante 2.500 invitados especiales, delegados de distintos países del mundo, 17 mandatarios. Se han hecho presentes ya en la ciudad de Cartagena para este evento que para nuestro país tiene un carácter histórico, por supuesto. Aquí en la ciudad de Cartagena, los preparativos finales en el Centro de Convenciones y en cuestión de minutos se abrirán las puertas para los invitados especiales que han sido citados a partir de las 3:30 de la tarde. Estamos apenas a pocos metros del Centro de Convenciones desde la Corporación Universitaria Rafael Núñez, que amablemente nos ha abierto sus puertas, y desde aquí podemos reportar lo que ocurre en este momento, cuando ya son las 3 de la tarde, un minuto, en el Centro de Convenciones. José Manuel Acevedo, muy buenas tardes.
Yolanda, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Es un gusto estar en esta transmisión especial de RCN Radio y efectivamente después de un tremendo aguacero, pues ha salido el sol y lo que está pasando en estos momentos es que decenas de jóvenes están limpiando y quitando el agua de las sillas, con traperos también en el escenario principal, están tratando de que no queden rastros de agua para evitar, por supuesto, percances y las incomodidades después de este aguacero. Y lo que también estamos observando aquí es la presencia de cientos de jóvenes del Coro de la Ópera de Colombia, también de una pequeña sinfónica filarmónica que estará acompañando entonces con el tono musical esta celebración especial de la firma del acuerdo final. Hay un escenario central blanco en donde irán, por supuesto, el presidente de la República y también alias Timochenko y los invitados especiales que subirán a la tarima principal. Y al lado y lado se encuentran entonces dispuestas 2 tarimas adicionales donde están los jóvenes y donde seguramente entonces sonará la música esta tarde.
Muy bien, realmente estaba comentando José Manuel que hay chaparrón o hubo chaparrón en la ciudad de Cartagena. Tenemos que compartir un poquito de la aventura que tuvimos para poder llegar aquí. A quienes nos están viendo a través de nuestra página de internet, rcanaradio.com, vía streaming, pues les decimos si estamos todos ensopados, la camisa, el pantalón, los zapatos, convertidos absolutamente en una sopa. Doña María Elvira Samper, aventura para llegar hasta el lugar. Muy buenas tardes.
Vivimos prácticamente en chalupa.
Casi tocó llegar en chalupa, exactamente, por el aguacero.
Absolutamente empapados, casi no nos dejan entrar, eso nos tocó toda clase de identificaciones, diluviaba a cántaros, y llegamos chapoteando, pero bueno, aquí estamos escurriendo.
Aquí estamos.
Y esperando poco a poco secarnos y volver a recuperar.
Me dicen que el micrófono quedó mojado, María Elvira, porque como que no se está escuchando muy bien en la ciudad de Bogotá. Ya vamos a ajustar allí. Pero sí, fue toda una aventura, no solamente hay que decir, no solamente por el agua, sino también por el perímetro de seguridad que se organizó en los alrededores justamente del Centro de Convenciones. Un perímetro de seguridad impresionante que hizo que fuera muy difícil llegar hasta el punto de transmisión, pero por fortuna y con ayuda de los delegados de presidencia pudimos llegar desde distintos puntos. Pero difícil, el cordón de seguridad que se ha armado ha hecho que incluso sea difícil acceder al lugar hasta con las credenciales de prensa. Bastante, bastante complicado. No es para menos decimos porque son muchos los mandatarios que están aquí y por supuesto el esquema de seguridad bastante, bastante profundo. Profesor Jorge Restrepo, muy buenas tardes, presente también aquí en este momento absolutamente clave en la historia de los colombianos, cuando después de 52 años de conflicto se llega a la firma de un acuerdo con la guerrilla de las FARC.
Un momento en el que se inicia además este día en el cual...
No, algo nos dicen también con el micrófono. Ahora, que tenemos dificultades.
Ya, creo que sí.
Vamos
sí,
ajustando. Ya. Profesor Restrepo, ya le estamos escuchando. Adelante.
Sí, decía que este es un día importantísimo. Ya todos lo hemos dicho, es un día histórico. No solamente porque se alcanzó el acuerdo y se firmó hoy, sino porque hoy se desatan, se inician todos los procesos del fin del conflicto. Esos procesos que incluyen el cese el fuego bilateral y definitivo que se había anticipado algunos días, pero además porque se inicia a partir de hoy todo esto que se conoce como el día de y ese proceso de reincorporación, el proceso de enumeración de todos los combatientes de las FARC, se iniciará también el proceso de desarme. A partir de hoy se empiezan a contar esos días. Entonces le exigiremos el cumplimiento tanto a las FARC como al gobierno nacional de todo aquello que está acordado, porque ya está acordado.
Son las 3 de la tarde, 5 minutos. Gracias, profe. Están también desde la ciudad de Bogotá sumados a esta transmisión gigante de RCN Radio, Jorge Espinosa, Juan Manuel Ruiz, Alejandro Villegas, y por supuesto que para ellos también el saludo especial. Espinosa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Empezamos a mirar lo que está pasando en este proceso de paz, un poco desde el contexto mundial. Hay buena parte de los periódicos del mundo, Yolanda, que están titulando con distintos miradas o distintos puntos del acuerdo final del gobierno y de las FARC. Me llama la atención uno de ellos, Yolanda, que está en el Comercio de Quito. Comienza ceremonia ecuménica por la paz en Colombia, un poco queriendo decir que los ojos del mundo, o por lo menos parte de ellos, están puestos acá en este proceso que termina después de 6 años, 2 años de manera privada y 4 años en la fase pública. No hay ningún periódico del mundo que no haga alguna alusión al proceso de paz. Un titular adicional de Telesur, el papel de los militares en el conflicto colombiano, uno de los especiales que tienen hoy en su página. Menciono a Telesur y al periódico de Quito porque parte de esos países fueron fundamentales en lo que hoy se logra, y es firmar ese acuerdo con las FARC.
Espinosa, gracias. 3 de la tarde, 6 minutos. Saludo también a Juan Manuel Ruiz. Después de cuántos procesos de paz cubiertos, don Juan Manuel Ruiz, muy buenas tardes. Estamos aquí, firma final. Veremos qué dicen los colombianos el próximo domingo. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Yolanda. Cordial saludo para usted. Varios procesos de paz. Incluso estábamos recordando aquí internamente cómo la ilusión que hoy nos acompaña y que estamos viendo concretada como una realidad, en algún momento la tuvimos con los diálogos de Tlaxcala, con los diálogos de Caracas a comienzos de los 90, cuando el país también hablaba de lo que se denominó en esa época una solución política y negociada al conflicto armado de Colombia. Ya han pasado 7 presidentes desde que se hicieron los primeros intentos, Yolanda, para concretar un acuerdo de paz.
Estamos aquí pendientes, y también Alejandro Villegas, que tuvo la oportunidad de documentar buena parte de la historia de este conflicto a propósito de un documental que presentamos este domingo a través de RCN Radio, que pueden tener ustedes también en la página de internet. Pues Alejandro, a lo largo de la tarde vamos a estar haciendo un poco de historia, dando contexto. Para llegar a este punto pasamos por muchos eventos y pasamos por muchos dolores que vale la pena recordar hoy. Alejandro, buenas tardes.
Yolanda, muy buenas tardes. Decenas de acercamientos, como decía Juan Manuel, que se han intentado, varios de ellos frustrados, y sin lugar a dudas esos procesos han cimentado lo que hoy se está protocolizando allí en Cartagena. Son también varios los hechos de violencia, así que los vamos a estar recordando en esta memoria, dándole contexto histórico también a estos acontecimientos que están concluyendo, por lo menos con uno de los actores armados, con las FARC, tras más de 52 años de conflicto armado.
Aquí estaremos, por supuesto, haciendo ese recuento histórico, el contexto de lo que estamos viviendo en el día de hoy, aquí en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena. Y desde aquí vamos a otros puntos de la información. Yanela Jaime se encuentra allí, en el lugar, en la explanada del Centro de Convenciones. Muy buenas tardes. ¿Qué se está viviendo y cómo está el ambiente? Ha mejorado el clima, ¿no? Ya dejó de llover, Yanela.
Hola, Yolanda, gracias. Sí, ha dejado de llover, pero sin lugar a dudas este fuerte chaparrón, como ustedes lo comentan, hizo que se retrasara un poco la llegada de los asistentes y decenas de invitados. La gente ha llegado, algunos con sombrilla, otros con ponchos, otros con sombrero, porque prevé que pueda llover más tarde. La ciudad, le cuento, está colapsado. Tratando de llegar al sitio ha sido infinidad de trancones, pese a que hay restricción vehicular. Señora, pues buenas tardes. ¿Difícil de llegar al centro?
Un poco difícil el acceso, realmente queremos llegar a tiempo, pero está un poco difícil la entrada al centro de convenciones.
Lilia González de Corpopaz, una ONG que llega a este sitio, ¿qué expectativa tiene?
Pues dependientes de venir a lo del acuerdo, pero la llegada ha sido terrible. No hay servicio de transporte, los taxis no entran hasta el evento y pues venimos corriendo todos.
Corriendo todos. Hay unos buses, Yolanda, que fueron dispuestos y inicialmente se decía que para los invitados y demás podían llevarlos hasta el punto sitio, pero no. También están equidistantes y eso es unas colas, Yolanda, de gente vestida de blanco, absolutamente una nube blanca espectacular que se ve. Todo el mundo impecable, muchos mojados, otros tuvieron que cambiar incluso el calzado y de pronto el atuendo, previniendo los charcos, como ustedes decían, los chaparrones que se están viviendo allí dentro del centro de convenciones, en la explanada donde se va a ver este evento a las 5 de la tarde.
Yanelda, gracias. Empapados estamos todos. Aquí tenemos la ropa pegada, literalmente es lo que hay que decir. Ya estamos también por Facebook Live. Nos dicen gracias por acompañarnos allí para que se puedan conectar con la señal de RCN Radio. Y saludamos a Juan Carlos Iragorri, que vino desde Washington también para ser testigo de la firma. Comenzará el evento a las 5 de la tarde. Iragorri, buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda. Un evento, un acontecimiento, sin ninguna duda, con contenido histórico. Aquí no se está exagerando en nada. Y además hay que contar que llegó aquí a Cartagena John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y habló con algunas víctimas. Dijo que este es un momento que tiene gran calado. Dijo que Colombia ha cambiado muchísimo en los últimos 15 o 20 años y que este país hoy está dando un gran paso. Ha venido además con dos congresistas que aprobaron, dieron su voto para la aprobación del Plan Colombia en los Estados Unidos, uno de ellos Ben Cardin y otro de ellos Sam Farr. De modo que Kerry se ha reunido con las víctimas.
Bueno, muy importante también, gracias Juan Carlos, lo que ha sido la jornada del presidente Juan Manuel Santos. Un agradecimiento especial esta mañana a las Fuerzas Armadas, porque dijo que gracias a esas Fuerzas Armadas se ha llegado al punto y al día en el que estamos hoy, José Manuel.
Sí, Yolanda, a las 8 de la mañana fue el encuentro del presidente Juan Manuel Santos en la base naval de Cartagena, justamente con las fuerzas militares, una condecoración especial que le permitió honrar la memoria de tantos y tantos soldados y policías que dejaron sus vidas, por supuesto, a lo largo de estos 52 años de conflicto. Dijo el presidente Juan Manuel Santos que gracias a ellos llegamos a este punto en el que ahora nos encontramos. Enseguida se dirigió a la iglesia de San Pedro, en el centro de la ciudad amurallada, en donde también participó de una oración por la paz, como la denominaron. En ese momento pudo encontrarse con algunos de los jefes de Estado que le acompañaron y también con algunas personalidades internacionales como el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, con quien sostuvo un pequeño diálogo y le dio las gracias por toda su participación también a lo largo de este proceso que completó más de 4 años. Finalmente, el presidente de la República tuvo este almuerzo privado con los jefes de Estado. Se dice que el único colombiano que participó justamente en ese encuentro muy privado fue el propio presidente de la República, porque los otros eran parte de la delegación extranjera. Y ahora el presidente pues se prepara en compañía de su esposa María Clemencia Rodríguez de Santos para poder venir entonces en menos de 2 horas aquí al centro de convenciones. Siguen adelante los preparativos, siguen limpiando toda la lluvia, toda el agua que quedó para tener todo listo para la llegada de los invitados especiales y por supuesto de los delegados de las FARC.
Son las 3 de la tarde, 12 minutos. Esta es una transmisión especial de RCN Radio con motivo de la firma del acuerdo para la terminación del conflicto logrado con la guerrilla de las FARC, que deberán refrendar o no los colombianos el próximo 2 de octubre. Se deberán pronunciar en un plebiscito. Vamos a otros puntos de la ciudad de Cartagena. Estamos en todos los lugares en donde hay noticias. Jairo Tarazona, en las calles de la ciudad. ¿En qué punto se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola, Yolanda, muy buenas tardes. Yo estoy aquí en un punto de la ciudad amurallada donde se está moviendo toda la planta mayor, los ministros, los presidentes. Hemos visto por acá el director de medicina legal, Antanas Mocus. Hemos visto también a varios ministros, pero también nos hemos encontrado al hombre que quizás más ha retratado la guerra en Colombia, pero él me dice no he retratado la guerra, he retratado la esperanza. Jesús Abad Colorado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jairo, y pues yo creo que como mucha gente en el país, con mucha esperanza por lo que va a suceder hoy y lo que vamos a seguir construyendo en Colombia.
¿Por qué me dice usted que usted no ha retratado la guerra? Usted siempre está en zonas de conflicto, tiene, bueno, no podíamos cuantificar miles de fotografías, pero usted me dice que usted retrata la esperanza.
Es que yo no voy nunca buscando el ángulo más perverso ni de la guerra ni de los combatientes. Yo te voy siempre buscando no solamente la esperanza, sino que voy buscando los ángulos más humanos y más dignos a un medio de la guerra.
Y ahora que se ha acabado este conflicto con la FARC, esta guerra con la FARC, usted me mostraba una fotografía de una casa bajo un cielo estrellado, hermosísima.
Es que, digamos, estoy tratando de recorrer muchos lugares de Colombia por donde he visto el dolor. Llámese Bojayá, Nueva Venecia, Machuca, Granada, Antioquia, San Carlos, Putumayo, La Guaira. Y cuando voy a esos lugares, en los escenarios donde se ha ofendido la vida, trato de hacer una imagen en menguante, cuando no hay luna y los cielos son más estrellados, y tiene todo un simbolismo. Y es que aún en medio de la oscuridad, las comunidades colombianas, nuestros campesinos, nunca han perdido la esperanza.
Muchas gracias, Jesús Abad de Colorado, que ahora retrata la esperanza, estas lunas y estos cielos menguantes, que ahora quizás a partir de hoy pues serán mejor en esos territorios donde antes hubo la guerra con la FARC y hoy se firma la paz con ese grupo al margen de la ley.
Muy bien, y gracias a Jairo. Un abrazo también para Jesús Abad de Colorado, que es uno de los grandes fotógrafos de este país. Volvemos al centro de convenciones porque comienzan a llegar los primeros invitados. La hora fijada era 3:30, pero algunos han llegado más temprano. Yanelda Jaimes.
Sí, gracias, Yolanda. Estamos con la senadora, la doctora Piedad Córdoba, que también ha llegado bien temprano, pese a todas las circunstancias. Está haciendo la cola como todos los asistentes que están yendo, llegando de manera como invitados especiales, y además quienes han sido, por supuesto, los gestores de este proceso de paz. Doctora Piedad, gracias por estar con RCN Radio. Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las escuchas.
Gracias. La expectativa que usted tiene hoy, doctora Piedad, acerca de lo del hecho del evento que se va a dar hoy a las 5 de la tarde, la firma de la paz, ¿lo que usted piensa?
No, muy contenta, muy feliz, y pienso que ya estamos prácticamente en el fin del conflicto armado y comenzamos todo un proceso de paz con justicia social, que es una construcción importante, y bueno, y vamos todos constantemente por el frente de visita.
Esa es otra de las consignas, por supuesto. Se ha hablado mucho de los partidos políticos, de la posible fusión que se dé con el partido político que salga de las FARC. ¿De esto se puede hablar por ahora o todavía es muy prematuro?
Pues yo no sé, porque realmente ya eso es una construcción, una decisión por parte de ellos. Pienso que, como lo dijo el comandante Iván Márquez en mayo, estarán tomando definiciones. Lo que aspiramos muchos es que haya un gran frente amplio, popular y social por la paz, donde también pueda caber eso.
Ya vienen los guerrilleros, dicen que ya están por llegar aquí todos los jefes de la guerrilla que estuvieron allí en La Habana.
Sí, tengo entendido que ya están saliendo para acá.
¿Va usted a conversar con ellos ahora o va a estar como expectante?
No, cuando, si se firma después del acuerdo, pues obviamente felicitarlos y empujarlos a este proceso de manera definitiva.
¿Sabe usted si los de aquí salen a La Habana o se quedan acá en Colombia a la espera del plebiscito?
Yo pienso que van primero que todo a un evento que va a haber de perdón en Bojayá. Me parece que hay otro que no recuerdo cuál es, y ya de ahí se irían para La Habana.
Doctora Piedad, muchísimas gracias.
Bueno, a usted muchas gracias.
La senadora Piedad Córdoba, Yolanda, también estaba aquí a unos pasos, el viceministro del Interior, el doctor Guillermo Rivera y otras personalidades, senadores de la República, que han llegado a este evento.
Comienzan a llegar los invitados especiales, los delegados del gobierno. El evento comenzará sobre las 5 de la tarde, pero también hay que decir que hay información y noticia en la ciudad de Bogotá, Juan Manuel.
Sí, Yolanda, porque obviamente hay manifestaciones, movilizaciones y participación de los ciudadanos en distintas zonas de Colombia y, por supuesto, en el corazón de Bogotá, que es la Plaza de Bolívar. Allí está Carlos Brand.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. Aquí en la Plaza de Bolívar ya contamos unas 7.000 personas. Se ven globos blancos en todo el centro político de la capital del país y una gran tarima en la que en este momento está el cantante Mike Bahía dirigiendo obviamente algunas de las canciones a las personas que vinieron acá para ser espectadores de primera mano de lo que está ocurriendo en Cartagena. Hablemos con algunos de ellos. Bienvenida a RCN Radio. ¿Por qué venir a la Plaza de Bolívar?
Una Colombia sin muertos, una Colombia sin desaparecidos, sin madres llorando a sus hijos, que les vamos a entregar una Colombia en paz a nuestros hijos. Yo no creo que se necesiten más razones para celebrar la paz.
Eso es lo que está ocurriendo acá. La mayoría de personas ya, incluso con sus hijos, vienen haciendo parte de esta manifestación que empezó hacia las 12 del día desde el sector de la Plaza de la Santa María. Ya ha llegado la mayoría de personas de esa movilización, pero se espera que llegue mucha más gente en los próximos minutos. Ver música, conciertos hasta las 5 de la tarde, cuando se silenciará la Plaza de Bolívar y serán espectadores todos de lo que ocurra en Cartagena. Una hora mientras pasa lo de Cartagena, mientras se da la firma solemne y luego nuevamente la música hasta entrada la noche.
Carlos, gracias. Esto es lo que pasa en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La gente se ha congregado. También hay que decir que en la ciudad de Nueva York, un poco más adelante, estaremos conectando también allí con los colombianos que se están congregando para participar, así sea a la distancia, de lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Cartagena. Siguen llegando los invitados, Yanelda Jaimes.
Sí, señora, están llegando familiares de las víctimas de todo este largo conflicto armado que vivió nuestro país, el doctor Sigifredo López. Doctor López, muy buenas tardes. Le saluda a RCN Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
Tranquilo, rozagante, creo que como cerrando un capítulo, decía usted.
Usted acaba de escribir exactamente eso, lo que queremos, que no haya más víctimas en Colombia. Y pensamos que si todo este sufrimiento ha servido para algo, es precisamente para que no, esto no se repita con nadie, lo que me pasó a mí. Entonces, esa es la gran satisfacción que tenemos al cerrar este capítulo.
¿De pronto ver esa firma, cree usted que sana a sus heridas y de pronto el país muchos años de conflicto?
Sí, porque pienso que tanto sufrimiento valió para algo.
Entonces, ¿qué sabe para los colombianos hoy en este importante día?
Que nos demos la oportunidad de arrancar una nueva etapa. este voto de un, por el plebiscito es un voto ético, es un voto por la vida, es un voto para que no haya más víctimas. De eso se trata. No es una elección cualquiera, no es un juego un nombre, no es un juego un cargo, no es un juego ningún interés mezquino de esos que periódicamente ocurren. Ese es un voto, repito, por la dignidad, por la vida, por la esperanza. Y por esa razón invito a todos a que le digamos sí a esa oportunidad de que Colombia no tenga más víctimas.
Muchísimas gracias.
Usted es muy amable.
Mi madre es el doctor Filipredo López, uno de los víctimas, pues el único diputado básicamente que sobrevive a esta masacre. También está Ángela Giraldo, otra de las víctimas, digámoslo así de esa manera, que ha sido y han acudido hoy de manera invitada para ver directamente a sus victimarios quienes hoy están firmando la paz. Doctora Ángela, muy buenas tardes, bienvenida a RCN.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Mensaje del día de hoy, expectativa.
Bueno, mi expectativa es que la FARC pida perdón a toda Colombia por todo el sufrimiento ocasionado. El perdón es muy importante para nosotros porque es un reconocimiento de sus responsabilidades frente a toda la atrocidad que se ha cometido y el compromiso de no repetición. Eso es fundamental. Y que el Estado también lo haga, que el presidente Juan Manuel Santos, en nombre del Estado colombiano, también pida perdón. En un conflicto de 42 años todos hemos cometido errores. Ese perdón que le dieron a hacer a ustedes, ¿cree usted que ha sanado de alguna manera? ¿Está cerrando una brecha? ¿Está cerrando un ciclo? La FARC no nos han pedido perdón. La FARC hicieron un acto de reconocimiento de responsabilidades y esperamos que el acto de perdón sea un acto colectivo, que sea frente a toda la sociedad vallecaucana y frente a todos los colombianos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahí está Yolanda, las voces de las víctimas del conflicto armado hoy aquí haciendo presencia en esta firma importante de paz.
Chanelda, gracias. Son las 3 de la tarde, 21 minutos. Esta es una transmisión especial de RCN Radio con motivo de la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. Las víctimas, María Elvira, que han sido protagonistas a lo largo de esta última negociación, que tal vez marca una de las diferencias con las negociaciones anteriores, y es que estuvieron en el centro del debate y en el centro de la negociación, y han tenido una grandeza inmensa la mayoría de las víctimas, porque incluso antes de que la guerrilla de las FARC diga, reconocemos alguna culpa, pedimos perdón, las víctimas han perdonado, y las víctimas han dicho, muchas de ellas, hay que pasar la página y hay que seguir adelante. Y han tenido una grandeza inmensa en un momento histórico en donde el país necesita esos gestos de grandeza.
El presidente hace unos días dijo que una de las cosas que más le había impactado era que pensaba que los que iban a ser más reacios al perdón y a la reconciliación y los que serían más opuestos a los acuerdos han resultado más generosos que muchos de quienes no han sufrido en carne propia la guerra. Yo creo que esa es la gran diferencia de este proceso, aunque los contradictores digan lo contrario, valga la redundancia, es que las víctimas le han sentido ético y moral a este proceso. Es en función de las víctimas que se está haciendo un proceso, no solamente que en el desarme de las FARC sea solo un desarme, sino que tienen que presentarse, decir la verdad, reparar a las víctimas, reconocer el daño que han hecho, que han estado haciéndolo parcialmente y poco a poco. Las víctimas necesitan más y hay una gran disposición al perdón por parte de las víctimas. Me parece que eso es algo que destacar e insisto, las víctimas son las que le dan el sentido ético y moral a este proceso.
Dos elementos para destacar en esa misma línea, y el primero es que existen unas instituciones nuevas, unas instituciones que van a permitir, unas instituciones de justicia que van a permitir tramitar esas demandas de las víctimas en la medida de lo posible. Y el segundo elemento es que ya se ha aprobado en este proceso de paz que se puede reducir la violencia y que las FARC es capaz y se puede comprometer y lograr reducir la violencia hasta pararla en seco. Eso es lo que le abrió y le dio el paso al cese bilateral y definitivo que tenemos en este momento.
Hay que decir que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos no es el primero, pero sí, posiblemente el último, que intentó un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. A lo largo de las últimas décadas fueron prácticamente la totalidad de los presidentes los que de una u otra manera intentaron acercarse para poner fin al conflicto en una mesa de negociaciones. Muchos intentos frustrados, recordamos Tlaxcala, recordamos lo que pasó en el Caguán, recordamos los acercamientos del expresidente Álvaro Uribe también con la guerrilla de las FARC. Y Jairo Tarazona nos recuerda en esta historia cómo se han hecho esos esfuerzos a lo largo de tantos años para llegar a lo que tenemos hoy, 26 de septiembre del año 2016 en la ciudad de Cartagena. Jairo Tarazona.
Durante 6 gobiernos intentaron infructuosamente diálogos y negociaciones de paz con las FARC que fracasaron. El presidente liberal Julio César Turbay nombró una comisión liderada por el expresidente Yerar Restrepo para buscar un acercamiento con esa guerrilla, pero no fue posible, como lo recordaba Jacobo Arenas, uno de los fundadores de las FARC.
La de Turbay Ayala es una amnistía que no tenía sentido, eso no era amnistía, eso fue un ultimátum. Es decir, le dijeron a las guerrillas, entréguense y entreguen sus armas y vean a ver qué se ponen a hacer.
En 1982, Belisario Betancourt decretó una amnistía general y creó la Comisión de Paz. El 28 de marzo de 1984, en la Uribe Meta, se firmó el primer acuerdo de cese el fuego con esa guerrilla, en cabeza de Manuel Marulanda Vélez, Tiro Fijo.
Nosotros hace 20 años estamos luchando por la paz y hasta ahora es que se viene a presentar esta coyuntura que tenemos con base en la aprobación de la ley de amnistía.
Se crea la Unión Patriótica, que es exterminada. Las FARC arrecian el secuestro como arma de guerra. El M-19 se toma el Palacio de Justicia y se acaba toda esperanza de paz en 1985. En la administración de Virgilio Barcos se creó la Iniciativa para la Paz, que logró la desmovilización del M-19 y del EPL, pero mantuvo el famoso teléfono rojo para tener comunicación con Casa Verde, donde se refugiaba los jefes de las FARC, pero no pasó nada, como lo comenta el historiador Álvaro Tirado.
Había un teléfono que funcionaba en la presidencia de la República y otro por allá para evitar precisamente malentendidos.
En 1990, César Gaviria bombardea Casa Verde. Entre abril y junio de 1992 se inician conversaciones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, conformada por las FARC, ELN y EPL, en Caracas y luego en Tlaxcala, México. Humberto de la Calle Lombana instaló las mesas.
Volvemos hoy a esta tercera ronda de conversaciones, segunda en la ciudad de Caracas.
El secuestro y posterior muerte del exministro Argelino Durán por parte de guerrilleros del EPL pone fin a los diálogos el 4 de mayo de 1992. En 1998, Andrés Pastrana, como candidato presidencial, se reúne con Tiro Fijo en los Llanos del Yarí. Es electo y crea una zona de distensión e inicia el proceso de paz del Caguán.
Nosotros fuimos a hablar con Tiro Fijo y le dijimos, usted no puede dejar al presidente Pastrana sentado. Usted queda mal ante el pueblo colombiano, queda mal ante el gobierno y ante la comunidad internacional.
El 20 de febrero de 2002, el proceso llega a su fin tras el secuestro del excongresista Luis Eduardo Hechen en un vuelo comercial. En agosto del mismo año, Álvaro Uribe asume la presidencia e intenta acercamientos con las FARC a través del emisario Henry Acosta.
Yo estuve 8 años con el presidente Uribe, intentando hacer esto, intentando. ¿Sabe qué me dijo el 16 de junio del año 2006 el presidente Álvaro Uribe Vélez? Dígales a ellos que entreguen esos fierros que yo ya hablé con Sarkozy y que los mando a todos para Francia.
Las FARC se niegan a un diálogo de paz con el presidente Uribe.
Es un poco de historia, del contexto, entender cómo hemos llegado hasta este punto, viviendo un conflicto de más de 50 años con un intento de paz, otro intento, y muchas frustraciones, hay que decir, Iragorri, porque prácticamente, como lo estaba recordando Jairo Tarazona, pues los presidentes desde Belisario Betancourt para acá han intentado encontrar esa salida en una mesa de negociación al conflicto con la guerrilla de las FARC.
Es que Belisario incluso en su discurso de posesión, recuerdo la frase cuando él dijo, ni una sola gota de sangre más, ni una gota más de sangre colombiana, dijo él en ese momento, y él hizo acercamientos con las FARC, trató de negociar, al final eso no funciona, incluso con el M-19 llegó a tener una reunión cara a cara, siendo presidente de la República en Madrid, y eso logró hacerlo, y de ahí en adelante todos lo han intentado, absolutamente todos, pero intentó Pastrana con el despeje del Caguán, y fue un fracaso, aunque es verdad que fortaleció al ejército y le quitó legitimidad política a la guerrilla, lo intentó el presidente Álvaro Uribe, y tampoco lo logró, por lo menos con la guerrilla de las FARC, y ahora Santos finalmente ha logrado capitalizar todos esos esfuerzos y salir adelante. Este país ha tenido muchos procesos de paz, la inmensa mayoría de ellos fracasados, pero es verdad que ha habido casos exitosos como el del M-19 y ahora en este caso se espera que ocurra lo mismo con las FARC.
Con una particularidad en este caso, es el proceso de paz que por primera vez se va a someter a consideración de los colombianos en las urnas. Es decir, la firma llega hoy, veremos qué dicen los colombianos el próximo domingo.
Y habría que decir que en ese acumulado hay una cantidad de lecciones aprendidas. Me acuerdo cuando el general Dazábal como que emplazó al presidente Betancourt y dijo que te iban a, que el país tendría que oír a hablar a los generales. Nunca se tragaron el proceso de paz y lo torpedearon de principio a fin. Hoy este proceso incorporó a los militares en activo y en retiro en un hecho sin precedentes, porque también en un momento dado, o ya pocos meses antes de que fuera asesinado el general Dazábal, dijo, mientras los militares no participen en un proceso de paz, este no va a ser posible. Primer punto. Segundo punto, las víctimas, ya lo habíamos señalado. Tercer punto, Un proceso de paz sin el espaldarazo de los Estados Unidos era poco probable. Hoy tenemos un representante del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Obama, actuando, digamos, activamente, proactivamente en el proceso de paz. Realmente una coyuntura distinta. Es el primer proceso de paz que se lleva a cabo después de la Guerra Fría, cuando ya ha caído el muro de Berlín. Los otros fueron cuando todavía la confrontación este-oeste estaba viva.
Y con un ingrediente adicional, un proceso de paz que se da después de la guerra desatada contra el terrorismo a Exacto. nivel mundial, lo que hace que tenga un ingrediente de complicación todavía mayor a lo que fue antes de esa guerra desatada contra el terrorismo, después de los atentados del 11 de septiembre.
Eso es muy importante, Yolanda, porque además Estados Unidos tiene un principio básico, que es que no negocia con terroristas. El hecho de que Estados Unidos esté en este caso apoyando el proceso de paz es algo verdaderamente excepcional, y también hay que decirlo que depende mucho del criterio que ha tenido Barack Obama desde que llegó a la presidencia norteamericana, porque ha sido un hombre dialogante en términos generales con América Latina, lo ha sido con México, restableció relaciones con Cuba que habían sido rotas a principios de los años 60, de manera que ha sido clave el espaldarazo de él en este caso. Y hay que resaltar también que Estados Unidos apoyó al gobierno colombiano cuando el Plan Colombia, es decir, para hacer la guerra apoyó, para hacer la paz apoyó. Vamos a ver qué pasa después con el asunto del narcotráfico, que hasta ahora lo ha hecho así, pero es una cosa que hay que reconocerle a Estados Unidos.
Son las 3 de la tarde, de 30 minutos, más ser elementos para la memoria, para el contexto, para entender lo que pasa. Alejandro Villegas.
Yolanda, es que muchos ubican en el 9 de abril de 1948 como la fecha en la cual comienza a desatarse esta violencia en el país. Es el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Comienzan a conformarse unos grupos que en principio se les denominaba autodefensas y fueron creciendo como guerrillas liberales, otras de influencia comunista, y el exconsejero de paz, historiador Álvaro Tirado, nos explica sobre el inicio de estas incipientes guerrillas.
A partir de esos procesos o eso que hubo de paz, un sector se fue hasta el puro bandolerismo, que fue lo que vivió en parte los años 60 del siglo XX, sangre negra, todos esos bandidos en el Tolima, en el Quindío, que sin ninguna motivación política, depredadores. Y yo diría que quedó otro sector, que era un sector vinculado en ese momento con un pie en el liberalismo y otro en el pequeñísimo Partido Comunista que había en ese momento, y yo diría que ahí se generó lo que fueron posteriormente llamadas las FARC.
Ya más adelante les vamos a contar también de otro intento de negociación del general Gustavo Rojas Pinilla, que eso lleva a la desmovilización de algunas de estas guerrillas.
Poco a poco, elementos de contexto histórico, lo que ha pasado a lo largo de más de 50 años en este conflicto con la guerrilla de las FARC y lo que está pasando hoy en la ciudad de Cartagena. Vamos a las calles de la ciudad. Yulis Carmona se encuentra en otro punto del centro histórico y nos cuenta cuál es el ambiente y qué está ocurriendo. Yulis, a esta hora, buenas tardes.
Muy buenas tardes, efectivamente, pues en estos momentos el ambiente es bastante tranquilo, podríamos decir, aunque hay bastante afluencia en materia de movimientos de vehículos en las principales vías del centro histórico de la ciudad, en donde pues ya poco a poco vienen ya articulándose los organismos y las entidades y pues las fuerzas públicas para ya reforzar mucho más la seguridad. En estos momentos pues se ha vuelto bastante complicado la movilidad en el centro histórico, toda vez que después del aguacero hay algunas zonas en donde hay estancamiento de agua, pero también el mismo dispositivo de seguridad pues ha establecido que hay un circuito para caminar y ha hecho también bastante complicado el acceso. Por último, quiero informarles que previamente tuvimos una comunicación con el general William Salamanca, que es el comandante de la policía, quien fue asignado para el dispositivo de seguridad de este evento, quien nos señaló que hay un parte total de tranquilidad y de normalidad en materia de seguridad en la ciudad de Cartagena. Asimismo, pues agradeció a los cartageneros y a toda la ciudadanía pues tener paciencia, debido a que ha sido muy incómodo la movilidad en esta parte de la ciudad debido a las restricciones por el mismo esquema de seguridad. Por último, nos informó que hace costados minutos acabó de aterrizar en el aeropuerto internacional de la ciudad Rafael Núñez el presidente Nicolás Maduro, quien ya pues prácticamente se encuentra dirigiéndose hacia esta zona de la ciudad para participar en los actos protocolarios para la firma del acuerdo de paz. Esta es la información que hasta el momento pues les puedo informar a todos los oyentes de RCN Radio.
Cholis, gracias. 3 de la tarde, 33 minutos, transmisión especial de RCN Radio, 26 de septiembre, día de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Vamos directamente al centro de convenciones. Avanza la llegada de los invitados especiales, Yanelda Jaimes.
Sí, señora, la cola es impresionante, no se sabe, las puertas aún no las han abierto, Yolanda, y la cola, le cuento que ya le da la vuelta a toda esta parte de la manzana alrededor del centro de convenciones, Lisandro Duque, el cineasta, llegaba Álvaro Leyva, senadores, artistas, representantes de todas las clases sociales también de Colombia. Doctora Clara López, muy buenas tardes, Clara Rojas, doctora, muy buenas tardes, sus impresiones sobre este importante evento.
Gracias. Bueno, un saludo muy cordial a toda la audiencia. Estamos muy emocionados aquí ya a puertas de entrar a la Plaza de las Aduanas, ¿no? Del Centro de Convenciones. Y muy emocionados y dando gracias a la vida de poder ser un testigo de excepción de este hecho tan importante para Colombia. Madre, le hubiera gustado estar acá. Claro, le hubiera encantado. Me da mucho pesar. Pero bueno, quiso Dios que así fueran las cosas y no toca más sino ir aceptando la situación.
Doctora Clara, muchísimas gracias. Doctor Freddy Socarrás, usted es alcalde de la ciudad de Valledupar, también aquí muy expectante.
Muchas gracias, Yanelda. Un saludo muy cordial a todos los colombianos. Aquí estamos para vivir el hecho, yo diría, más trascendental después de la independencia que nos dio Simón Bolívar. Si vemos, el siglo XX estuvo marcado por la guerra. Y creo que el hecho de derrotar la guerra se convierte en el hecho histórico más trascendental después de la independencia. Yo creo que vivirlo da realmente un gran placer.
Gracias. Doctor Guillermo Rivera, viceministro del Interior, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Yanelda. Un saludo muy cordial para los oyentes.
Sobre obviamente lo que está pasando hoy, que en breve ya estará pasando aquí en la ciudad de Cartagena.
Pues aquí estoy lleno de emoción, con una esperanza enorme. Les estaba diciendo aquí a los compañeros de fila que hemos esperado 52 años este momento. ¿Cómo no esperar un ratico más aquí con un poquito de sol? Pero bueno, pero muy, muy expectantes de lo que va a ocurrir y llenos de mucha energía positiva.
Muchísimas gracias. Así es, Yolanda. La fila es impresionante. No han abierto las puertas, como les decía hace un momento. Como llovió, pues hay mucho sofoco, hay mucho calor. La gente, pues, se está tratando de airear con abanicos, con papeles, en fin, y con demás, esperando, pues, que la puerta se abra para estar a las 5:00 en ese hecho histórico, Yolanda.
Yanela, gracias. Cola larga y otra mirada desde el costado donde nos encontramos a esta hora en la Corporación Universitaria Rafael Núñez, en un costado del Centro de Convenciones. Desde aquí también tenemos una visión privilegiada, hay que decirlo, desde donde podemos observar todo lo que está ocurriendo. Desde aquí vemos la cola también, pero además hemos participado de los ensayos de los grupos musicales, José Manuel, que se están preparando para el evento que comienza a las 5:00 p.m.
Sí, creemos que es el último ensayo, Yolanda, que tuvieron tanto la Coral de la Ópera de Colombia como la Sinfónica de Colombia, que interpretarán la novena sinfonía de Beethoven. Esa va a ser la canción principal que seguramente oiremos después de las 5:00 p.m. Son cientos de jóvenes que están ensayando desde las horas de la tarde. Tuvieron ese que quizá, insisto, sea el último ensayo posiblemente antes de cambiarse, de tener el atuendo apropiado para la ceremonia que comenzará entonces después de las 5:00 p.m. Y siguen todavía los preparativos entre la gente toda vestida de blanco, por supuesto, tratando de quitar el agua de las sillas, porque lo recordábamos más temprano, el aguacero fue tremendo hasta hace apenas algunos minutos, que definitivamente pues ha escampado. No han dejado entrar todavía a todos los invitados, van organizando los accesos. Tendremos aquí además la visual, Yolanda, como usted lo dice, privilegiada, de los invitados más especiales, de los que van a llegar en carro casi que hasta el escenario y a las primeras filas, en donde seguramente entonces estarán los jefes de Estado, son 16 presidentes de todo el mundo y también, por supuesto, los directores de los organismos multilaterales. Así se prepara entonces Cartagena y el patio de banderas del Centro de Convenciones para recibir a los más de 2.500 invitados.
Muy bien, el color blanco es el color que predomina en el Centro de Convenciones, porque la tarjeta que ha llegado para los invitados especiales, con el símbolo de la Paloma de la Paz, que fue el símbolo de todo este proceso, el presidente Juan Manuel Santos, la tarjeta en la cual decía Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, tiene el honor de invitar a la firma del Acuerdo de Paz el día lunes 26 de septiembre de 2016 a las 3:30 p.m. en el patio de banderas del Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Lo único que decía, dijéramos como recomendación especial, era traje informativo formal blanco. Y los invitados que están llegando al Centro de Convenciones en este momento, todos vestidos de blanco, es el color que está allí, las banderas blancas además en la parte superior del Centro de Convenciones, que obviamente hacen referencia al evento que convoca en el día de hoy. Es el evento de una firma de acuerdo con la guerrilla de las FARC, buscando llegar al fin del conflicto y a la búsqueda de una paz estable y duradera, como reza el acuerdo que será firmado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y por Timoleón Jiménez alias Timochenko, como jefe de la guerrilla de las FARC. En cuestión de minutos estaremos ya transmitiendo para ustedes aquí desde los alrededores del Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.
Hay que recordar que en lo que tiene que ver con la música, lo que se va a cantar es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Fue la primera sinfonía que tuvo realmente un coro y que tiene un poema de Federico Schiller. Esta sinfonía la compuso Beethoven a principios del siglo XIX, alrededor de 1825, y por supuesto se considera una pieza indicada para una ocasión como esta.
¿Con Wikipedia o sin Wikipedia? Digo la verdad. Dígame la verdad. No, yo puedo chismosear aquí. Que si esos datos de Iragorri son con Wikipedia o sin Wikipedia. ¿Ah? Háganme el favor. Es decir, ¿con copialina o sin copialina?
No, sin copialina, sin chancuco.
¿Con fecha y todo sin copialina?
Pues carreta, ¿sí o no, María Elvira? Sí.
No, pero es una sinfonía, es que es muy célebre.
No, de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿la fecha es con copialina o sin copialina?
No, no es la fecha exacta, puedo buscarla. No, pero no digo sé que es alrededor de 1800.
Como es 1821, con tanta seguridad le creemos.
Sí, sí, y además les faltó decir que fue a las 3 de la tarde del 2 de julio, una cosa así.
No, pero a ver.
Mientras la busca, joven, vamos a la ciudad de Bogotá, que hay noticias con Jorge Espinosa y Juan Manuel Rizabel Espinosa.
1817.
1824, dice Wikipedia, que fue completada en 1824.
Se la encargaron en 1817 y se tardó 6 años en componerla.
Ah, bueno. ¿Con Wikipedia o sin Wikipedia, Espinosa?
Pues como el deprimido de la 94.
Por un año.
Espinosa, ¿con Wikipedia o sin Wikipedia? Diga la verdad.
Pues con media trampa, pero esta mañana cuando el Capi mencionó que era la novena sinfonía, estuve mirando en Hipertextual, que es una página de internet con datos curiosos, cuál era la historia de la novena sinfonía. Y me acuerdo que se demoró 6 años. Efectivamente, Beethoven era mucho más... eficiente que buena parte de las obras que hacemos en Colombia, María Elvira, claro, se demoró menos que el puente, que el de primero de la 94, claro, 4 años menos.
Imagínese, la novena sinfonía.
Bueno, que ha sobrevivido siglos.
Ha sobrevivido siglos y aquí está, va a estar en el evento de esta tarde aquí en el Centro de Convenciones. Noticias en Bogotá, Espinosa.
Sí, porque Daniel Jerez ha estado muy atento a lo que está pasando en el Centro Democrático. En la sede del Centro Democrático está justamente a esta hora un reportero de RCN Radio. Daniel, buenos días, tardes, perdón.
Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, pues aunque todo el Centro Democrático, hay que decirlo, se encuentra en la ciudad de Cartagena, pues haciendo oposición y preparando varios eventos en contra de lo que es esta firma protocolaria de la paz liderada por el gobierno nacional, por el presidente Santos y también por la guerrilla de las FARC, pues hemos sabido que algunos funcionarios del partido Centro Democrático se reunirán aquí a las 5 de la tarde en la sede de la colectividad aquí en Bogotá, en el norte, para hacer una oración con el fin de pedirle a Dios por lo que está sucediendo y pues por supuesto por la paz de Colombia. Sin embargo, esta oración será simbólica y se hará, según nos cuentan, Jorge, de manera simultánea con el expresidente Álvaro Uribe y todos los congresistas y pesos pesados del Centro Democrático que en este momento se encuentran allí en La Heroica, quienes también harán una oración en señal de oposición a estos acuerdos logrados en La Habana. Sin embargo, pues el gobierno nacional le ha hecho un llamado tanto a los promotores del sí como a los promotores del no en la campaña del plebiscito por la paz a que en esta recta final, o por lo menos después de la firma de la paz, se haga una campaña sin mentiras. Esto dijo el ministro Juan Fernando Cristo.
Queremos que esta campaña del plebiscito termine de una manera tranquila, sin polarizaciones, sin descalificaciones, con un respeto pleno que está pidiendo el gobierno en todo el país a los partidarios del sí, a los partidarios del no.
Jorge, la idea es que esta oración en el Centro Democrático comience a las 5 en punto de la tarde, pues que es la hora en la que se espera también inicie formalmente el acto protocolario de la firma de la paz en la ciudad de Cartagena.
Gracias, Daniel. Y el centro de Bogotá y concretamente la Plaza de Bolívar también es un lugar de congregación de ciudadanos que buscan testimoniar de alguna manera, testificar lo que será este acontecimiento a partir de las 5 de la tarde. Volvemos allí al corazón de Bogotá, Iván Hernández.
Sí, Juan Manuel, buenas tardes. Pues estamos desde la Plaza de Bolívar, lugar donde hasta ahora inicia el concierto por el sí. Los promotores del sí han decidido pues convocar a diferentes ciudadanos y artistas que hace algunos minutos justamente iniciaron su presentación con ritmos pues muy urbanos de Mike Bahía. Más adelante, después de las 5 de la tarde, se espera la participación de Aterciopelados y a esta hora en el escenario está el grupo colombiano Sistema Solar. Poco a poco van llegando los capitalinos a este escenario, en donde también se prevé que todos los artistas simultáneamente interpreten una canción por la paz. Sobre las 7 de la noche se espera que finalice el evento, más o menos unas 20-30 mil personas, según nos dice la organización, es lo que se espera que transcurra el número de personas de toda la tarde aquí en la Plaza de Bolívar, desde donde también se podrá observar la transmisión en directo desde lo que ocurre en Cartagena. Así que estaremos pendientes de este concierto, de la actividad cultural y de todo lo que ocurre aquí en la Plaza de Bolívar en este concierto, en esta actividad cultural que respalda los acuerdos de paz.
Iván, gracias. Son las 3 de la tarde, 44 minutos. Esta es una transmisión especial de RCN Radio. Recuerden que estamos vía streaming en nuestra página de internet rcnradio.com. Estamos también a través de Facebook Live para que ustedes se conecten con la información que tenemos en este momento desde la ciudad de Cartagena. Nos acogen en la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Desde aquí estamos a un costado del centro de convenciones, a donde comienzan a entrar poco a poco los invitados especiales para el acto que está citado sobre las 5 de la tarde. Volvemos con Yanelda Jaimes, que se encuentra allí en la explanada del centro de convenciones. Yanelda.
Sí, señora, aquí pues todavía la puerta sigue cerrada, todavía no ha empezado a correr la cola, como dice la gente coloquialmente, pero le cuento que miró una vista, y uno empieza a mirar unas modas, las mujeres todas, y vinieron la mayoría vestidos largos, en seda, unos tacones impresionantes, maquillajes, tal, eso parece de verdad un desfile de modas de mujeres, y los hombres, pues la mayoría también impecables, con sus guayaberas blancas, la mayoría. De pronto el doctor Navarro rompió un poco el protocolo, porque lo veo de camisa azul, y entonces no se vino de blanco. Doctor Navarro, muy buenas tardes.
Ya vino, ¿cómo le va? Gusto saludarlos.
Gracias, doctor Navarro. Bueno, aquí como todos haciendo colas, parece que eran la puerta para llegar a esta firma de paz, expectativa, lo que usted cree.
Acaba de empezar a moverse la fila. Creo que ahí vamos para adentro ya.
¿Qué piensa usted de lo que va a pasar hoy?
Bueno, es la mitad de la boleta, ¿no? La mitad de la firma de hoy, la otra mitad es la victoria del sí el próximo domingo. Porque si hay nadie no, simplemente pues no queda vigente el acuerdo de firma de hoy. Así que espero que las dos cosas sucedan, que hoy se firme, lo cual es seguro, y que tengamos la sensatez de votar sí el próximo domingo.
Muchísimas gracias. Son las impresiones de Antonio Navarro Bol en este momento de Holanda, cuando efectivamente se comienza ya a abrir una de las puertas principales para comenzar el ingreso allí al centro de competencia.
Muy bien, Yanelda, gracias. Aquí desde el punto donde nos encontramos, también estamos, dijéramos, en un tercer piso. La visual que tenemos desde aquí es la de la gente que va formando la fila para el ingreso, como lo dice Yanelda. Y una preocupación, José Manuel, la nube negra.
Sí, la nube negra, Yolanda. Lo que hay que decir es que no se ve el sol por ninguna parte y efectivamente lo que se ven son nubes cargadas de agua seguramente, y esperemos que pues se mantengan así, porque si no, pues va a ocasionar algunos incidentes, complicaciones entre los invitados. Por supuesto, también empiezan a moverse las delegaciones internacionales. Lo que vemos es, desde este punto, la llegada de varias camionetas, seguramente que anticipan la entrada de algunos de los presidentes del mundo que vienen a acompañar al presidente Juan Manuel Santos a la delegación de las FARC en este evento especial, profe.
Allá al fondo se alcanza a ver bajar al secretario de Estado John Kerry en una caravana tal vez la más resguardada por todos los que han entrado. Minutos antes vimos también entrar una caravana que tenía las insignias de la Agencia de las Naciones Unidas.
Sí, fíjese que esos invitados, profesor Restrepo, no están ingresando al patio de banderas, sino justamente dentro del centro de convenciones. Seguramente allí estarán entonces, como se dice, tras bambalinas en el backstage, un rato mientras comienza formalmente el evento, mientras llega el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Ausentes, José Manuel, hay que hablar también a propósito de las altas cortes, ¿no?
Pues mire, las altas cortes han dicho que no participarán en este evento porque consideran que más adelante tendrán que hacer pronunciamientos de fondo frente a lo que aquí se firme, el acuerdo para la terminación del conflicto entre las FARC y el gobierno nacional, y que por esa razón se abstienen de venir Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado.
Le preguntamos a Miguel Ángel Peñaranda, hasta ahora en Bogotá, si hay algún tipo de pronunciamiento por parte de las altas cortes. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Yolanda? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, hace unos pocos minutos el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, pues se ha referido a este tema y ha afirmado que pese a no asistir al acto de la firma de los acuerdos en Cartagena por temas relacionados con demandas administrativos, la posición del alto tribunal es manifestar el respaldo a la institucionalidad en momentos cruciales como este.
Este es un suceso histórico importante. Yo creo que la historia republicana se puede recordar por dos o tres sucesos muy importantes, como la independencia, como el plebiscito del
57, como la Constitución del 91, me parece que este es uno de esos momentos importantes. En otras condiciones yo creo que habría sido importante acompañar este momento tan trascendental. La institucionalidad que está al frente de este proceso hay que verlo como Estado. Nosotros hacemos parte del Estado.
Entre tanto, Yolanda y oyente, la magistrada María Victoria Calle, presidente de la Corte Constitucional, tras explicar que no participaron en la firma por cuenta de las demandas que están estudiando, explicó el papel que estarán realizando tras la refrendación de los acuerdos con el plebiscito.
Si gana el sí, revisar todos los proyectos, ya las enmiendas, actos legislativos, enmiendas a la Constitución, los proyectos de ley estatutaria que se presenten y los proyectos de ley ordinaria, porque esas son sus atribuciones constitucionales.
Hay que decir que de las cuatro altas cortes solamente el Consejo Superior de la Judicatura confirmó su asistencia a la firma de la paz en Cartagena al advertir que no tenía ningún impedimento para presenciar dicho acto.
Miguel Ángel, gracias. Ausentes entonces los presidentes de las altas cortes. Aquí en cambio está buena parte del Congreso, buena parte del gabinete también, es decir, de los otros dos poderes públicos que sí se han hecho presentes aquí en la ciudad de Cartagena. Van ingresando poco a poco al centro de convenciones. Esta es una transmisión especial de RCN Radio con motivo de la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC. Desde aquí vamos a Sala Internacional con Kelly Cabana. Noticias también del mundo y de cómo los invitados especiales están pendientes de lo que ocurre en Colombia. Kelly.
Sí, Yolanda, los principales medios del mundo están destacando la noticia de que la Unión Europea ha decidido suspender a la guerrilla de las FARC de su lista de grupos terroristas, una primera medida de los 28 para apoyar a Colombia en este periodo que se iniciará hoy con la firma de los acuerdos de paz. La decisión la reveló la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en su mensaje a Colombia por la firma de la paz. La escuchamos.
Estamos orgullosos de decir que la paz es posible y que la paz se convierte en realidad cuando mujeres y hombres valientes deciden de buscarla. La Unión Europea estuvo al lado del pueblo colombiano durante las negociaciones y activamente apoyamos la conversación de paz. Y de la misma manera, la Unión Europea estará al lado del pueblo colombiano durante la implementación del acuerdo de paz. Estamos dispuestos a brindar nuestro apoyo político y a partir de hoy suspendamos las FARC de nuestra lista de terroristas. Esto nos permitirá de dar nuestro apoyo al programa posconflicto que sería de beneficio para todos los colombianos.
Destaca también, Yolanda, el diario The New York Times, el pronunciamiento del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que dijo desde Cartagena que su gobierno pues va a evaluar la salida de las FARC de su lista de organizaciones terroristas tras la firma del acuerdo de paz con el gobierno colombiano esta tarde. Esto lo dijo con una entrevista exclusiva con la directora del canal RCN, Claudia Gurizati. Lo escuchamos.
Bueno, nosotros revisamos esto de manera regular y cuando los hechos cambian, eso es lo que se tiene en cuenta en la revisión. Obviamente los hechos van a cambiar con la firma del acuerdo y si ellos se desarman, si se mantienen en los campamentos, si se reintegran a la sociedad, son aspectos que deben ser tomados en cuenta en una revisión y lo revisaremos bajo esas circunstancias.
Y finalmente, Yolanda, nos decía Yulis Carmona que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya está en Cartagena, pero antes de subirse al avión en Venezuela, esto decía el presidente.
Hoy se firma en Cartagena el acuerdo definitivo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Le deseamos a Colombia todo el éxito para la paz. Allá vamos. Me voy nadando desde aquí hasta Cartagena para llevar el espíritu de Hugo Chávez.
Esto decía el presidente Maduro antes de subirse al avión que lo trajo a Cartagena para la firma esta tarde del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Estamos pendientes, Yolanda, los ojos de los medios del mundo están aquí en Colombia con la firma del acuerdo de paz.
Por supuesto que sí, ya en segundos iremos precisamente al centro de medios de comunicación. Importante, decimos, la visita de John Kerry, uno de los invitados especiales, pero no llegó Barack Obama, Iragorri.
No llegó, y yo creo que el presidente Obama quizá habría querido venir. Un dato que muy poca gente sabe en Colombia es que el propio presidente Obama quiso reunirse con los líderes de las FARC en La Habana cuando estuvo. Y hubo presiones de distintos gobiernos, entre ellos algunos sectores del gobierno colombiano que le decían que eso podía ser excesivo. Y por eso terminó Kerry reunido con los miembros de las FARC. Pero yo creo que Obama le da mucha importancia a esto. Por supuesto que Kerry se la ha dado y le reiteró en la pasada visita de la canciller María Ángela Holguín a Washington en una rueda de prensa con él, pero es que hay que recordar que en el discurso último que pronunció como presidente Obama en las Naciones Unidas la semana pasada, en el segundo párrafo, casi que en la décima línea, dijo que Estados Unidos se había ayudado a que se resolviera el conflicto colombiano, uno de los más graves del hemisferio. De manera que, repito, Kerry y Obama han estado muy comprometidos con esto. Obama ha mencionado hoy que la semana pasada consiguieron 105 millones de dólares para un programa de desminado, que es forma parte de este acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. De modo que Kerry es un senador de Massachusetts, o lo fue, y fue, recordemos, candidato presidencial, perdió las elecciones con George W. Bush, es un hombre muy destacado, senador que fue en cuestiones, especializado en cuestiones internacionales, y aquí está en Bogotá, dedicado...
En Cartagena.
Dedicado a apoyar el acuerdo de terminación del conflicto.
Que le recuerde el calorcito, Iragorri, que estamos en la ciudad de Cartagena. Y a propósito justamente de los mensajes del mundo, además de la presencia aquí de 17 jefes de Estado, hay que decir que muchos expresidentes, también Espinosa, se han pronunciado a propósito del acuerdo aquí en Colombia. Hace unos días apenas hablábamos con el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en su momento. Hace un par de semanas hablamos con Vicente Fox. Muchos los que se han pronunciado en este día, 26 de septiembre del año 2016, para saludar a los colombianos. Más voces internacionales en esta transmisión especial de RCN Radio, Jorge Espinosa desde Bogotá.
Uno de ellos, el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Él no completó su periodo, era militar, entre otras cosas, ingeniero civil y exmilitar ecuatoriano. Y el señor Lucio Gutiérrez, que sigue estando presente en la política ecuatoriana, es el líder de una agrupación que se llama Sociedad Patriótica. Envía su saludo a los colombianos en este día.
Nosotros en el Ecuador estamos siguiendo con muchísimo interés el proceso de la firma de la paz en Colombia entre el gobierno colombiano y las FARC, y aspiramos y le deseamos el mayor de los éxitos al pueblo colombiano en esta firma de la paz, y que ojalá selle para siempre la paz en el hermano país colombiano que se ha desangrado durante más de 5 décadas. Y obviamente pues nosotros no solamente que miramos con mucha expectativa, con mucha atención, sino que también pues estaremos vigilantes de que el proceso pues llegue a feliz término y sea beneficioso para todos, incluidos nosotros, los países vecinos de la hermana República Colombiana. Que Dios les bendiga, ¿no? Y mucha suerte en el proceso.
El presidente Lucio Gutiérrez fue otra vez candidato en el 2013 y quedó en la tercera posición en esa reelección del presidente Rafael Correa. En otro punto de América Latina, Nicanor Duarte, el expresidente de Paraguay, de agosto de 2003 hasta el 15 de agosto del 2008, su opinión sobre la negociación y lo que ocurre hoy, el acuerdo final.
Para mí es un acontecimiento muy importante para la región porque representa el triunfo de la política, del diálogo, de la diplomacia frente al espíritu de beligerancia que obviamente ha causado mucho daño en esa nación hermana, y creo que el presidente Santos ha llevado adelante una negociación complicada pero exitosa, constituye una victoria y la resolución de los conflictos por vía de la fuerza, de la violencia, que para mí es un signo de humanización y de fortalecimiento de las instituciones republicanas y democráticas. Mi admiración al pueblo colombiano y un abrazo fraterno al presidente Santos y a todos los actores que participaron de esta negociación.
Es el expresidente de Paraguay que pues salió de la presidencia en el 2008. Él es Nicanor Duarte, estuvo 5 años en el poder.
Espinosa, gracias. Son las 13:57 PM. Esta es una transmisión especial de RCN Radio que se origina en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Cartagena con motivo de la firma del acuerdo final con la guerrilla de las FARC. 5:00 PM es el evento. Estamos a poco más de una hora. Vamos a hacer una pausa muy breve, muy pero muy breve, para quienes están comunicados con Facebook Live. Les decimos que estén atentos, que tenemos más noticias en la ciudad de Bogotá. Estamos también vía streaming, les recordamos. Y ustedes nos conectan en todas las emisoras de RCN Radio en Colombia. A través de RCN Mundo también nos pueden conectar para que no se pierdan detalle de la firma del acuerdo final. Breve pausa, en segundos estamos con ustedes. Transmite RCN Radio.
RCN Noticias, en la firma oficial del acuerdo de paz.